Tiene la palabra el señor secretario general.
Señor presidente, muchas gracias. Quiero, en primer lugar, señalar que no veo enormes discrepancias respecto de la importancia que la libertad de expresión, en todas sus formas, tiene la democracia. Naturalmente, sería difícil que así fuera, que alguien pensara o proclamara algo distinto, por cuanto ella está consagrada en nuestra Carta Democrática Interamericana, en numerosas declaraciones de la Asamblea General, en la creación misma de la Relatoría de la Libertad de Expresión, que fue reafirmada por la Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado y de Gobierno de Santiago de Chile en 1998, en la cual tuve la fortuna de estar presente. Y por lo tanto, creo que el carácter esencial a la democracia, yo diría primario, porque si los ciudadanos no pueden expresar su opinión libremente, la verdad es que los demás derechos pueden existir, pero tienen en una sociedad en que el lenguaje es fundamental, no tendría forma de expresarse ni de hacerse realidad los demás derechos. Un derecho a elegir, el derecho a reunirse, no tendrían contenido sin la libertad de expresión. Yo creo muy esencialmente en este derecho, señor presidente, y creo que todos los presentes también. En un tono ligero diré que si no creyéramos todos en la libertad de expresión, probablemente habríamos pedido que se desenchufaran los micrófonos o se censuraran en el acta de esta sesión algunas cosas que se han dicho. Incluso una libertad de expresión que permite decir cosas muy duras respecto de las personas, con la sola restricción, por cierto, que siempre se ha tenido, por lo menos todos tienen derecho a ejercer respecto de la difamación o de la injuria. Yo he ejercido muchas veces ese derecho y creo que toda personalidad pública tiene derecho a ejercerla. No entraré entonces a abundar más sobre el contenido teórico de un concepto que nos parece a todos fundamental. Creo que también es importante decir que él enfrenta hoy día amenazas graves en distintas formas. Una amenaza grave es siempre la tendencia o la disposición a crear obstáculos para que esa libertad de expresión se exprese por la vía, ya sea legal o ilegal, la restricción burocrática, la pretensión de decir qué es verdad y qué no es verdad, quién puede hablar y quién no puede hablar, o simplemente de impedirle hablar a alguien. Naturalmente eso es un atentado a la libertad de expresión, yo estoy de acuerdo en eso. Creo que nunca se debe impedir de principio que las personas digan lo que tienen que decir. Y si se considera que no están diciendo la verdad, pues habrá formas de manifestarlo, decirlo, criticarlo, etc. Creo, sin embargo, también que la libertad de expresión tiene que ser para todos. No puede haber una libertad de expresión, así como no se puede limitar el derecho a la expresión, también hay que preocuparse de que no sea discriminatorio el disfrute de ese derecho. Y de ahí que sí queda también que la autoridad pública tiene derecho a establecer normas que aseguren el pluralismo de la libertad de expresión. Nunca he sido contrario, por el contrario, a los límites, por ejemplo, a la propiedad de los derechos de los medios de información, cuando en algún país que existe en nuestra región, una sola persona es dueña de todos los canales de televisión, o de casi todos los canales de televisión, cuando los monopolios periodísticos alcanzan un tamaño inaceptable, mientras que los medios de comunicación, otros medios de comunicación, no tienen ninguna viabilidad. Creo que las dos cosas son válidas. Tenemos la costumbre de enfrentar un argumento con el otro. Entonces uno dice, yo soy partidario de la libertad de expresión, y otro dice, sí, pero es que existe el monopolio, sí. Es verdad, yo soy contrario a restringir la opinión de nadie, pero también soy contrario a los monopolios y no creo que las dos cosas sean incompatibles. Tenemos que tener la capacidad de hacerlas valer ambas. La tercera amenaza, que pocos han mencionado aquí, por cierto, porque los temas subyacentes son otros, pero no puedo dejar de señalarla en nuestras Américas, es la violencia. Hoy día todavía se ejerce mucha violencia contra los comunicadores de información. Todavía en muchos países no solamente se reprime, no solamente se encarcela, incluso se asesina a periodistas. Un tema que ha preocupado a nuestra Comisión de Derechos Humanos muchas veces. La violencia que el crimen organizado ejerce contra los periodistas, contra los comunicadores, también es un tema que no puede estar ausente en un debate sobre la libertad de expresión. Podrían haber otras. Hoy día se habla mucho de la necesidad también de examinar el problema de la libertad de expresión por vía electrónica, el Internet. ¿Qué se puede decir o qué no se puede decir con Internet? Yo reconozco que cuando yo veo alguna opinión respecto de este modesto servidor, trato de leerla en el original. Porque si la leo en el blog, viene acompañada de todas las injurias que me destinan todos los muchos que leen ese blog y se consideran necesarios o con autorización de leerlo. Pero bueno, es lo que ocurre en la vida. O sea, en esto estamos porque creemos que todo el mundo tiene el derecho a expresarse y a hablar. Pero son temas que yo estoy seguro de que merecen ser discutidos. Yo me alegro mucho de lo que nos ha contado acá el embajador de Guatemala. Ojalá podamos tener un debate, una conversación sobre esto más productiva, más fuerte, con la presencia de nuestra relatora. Hago ver solamente que nuestra relatora está en este momento precisamente en la discusión de una declaración en conjunta sobre el tema de la libertad de expresión que van a sacar el relator especial de Naciones Unidas, el de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, el de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la relatora de la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos. No somos los únicos que tenemos esta institucionalidad. Creo que este es un tema que nosotros tenemos que analizar. No sacamos nada con cerrarnos los ojos. Existen discusiones tremendas en nuestros países en este momento sobre este tema. Hay legislación, como decía el embajador de Ecuador, que se está discutiendo en este momento en varios países. Y los temas finalmente son siempre los mismos. Los temas siempre tienen que ver con el derecho a expresar opinión, la no discriminación en la expresión de opiniones y la limitación en cuanto a la posibilidad de acaparar medios de información, los problemas de la violencia, etcétera. Qué bueno que lo discutamos en la OEA. Yo creo que el gran cambio precisamente del derecho internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial es que antes el derecho internacional tenía que ver nada más que con la regulación de las relaciones entre los estados, nada más. Hoy día el derecho internacional se mete en la corrupción, se mete en los derechos humanos de manera sustantiva y en otra cantidad de asuntos. Es una realidad. Y este es un tema de derechos humanos que es importante establecer. ¿Cuál es importante establecer principios? Entre paréntesis, los principios existen. Hay una declaración importante, la declaración de la Comisión Internacional de Derechos Humanos sobre este asunto, que es interesante examinar porque ahí consagra todos los principios. Ahora, en la OEA, y esto no puedo dejar de decirlo, nosotros tenemos mecanismos para tratar estos temas. Precisamente para evitar algo que han dicho algún embajador, el mismo embajador de Guatemala, una politización del debate y el no ir a los fondos de los principios y de los derechos fundamentales que estamos defendiendo, es que existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Libertad de Expresión, que repito, aunque fue creada por la Comisión, o sea, no es de designación directa, fue ratificado en una cumbre de presidentes. Por lo tanto, la Comisión, la Corte, la Relatoría existen porque ustedes, los estados, como ha dicho el embajador de Panamá, que van más allá de los gobiernos, los estados que son permanentes han decidido crearlas para que traten los temas. No que no significa eso, que por cierto no los puede tratar el Consejo Permanente, pero para los organismos que tenemos para esto son esos. Y ustedes los eligen. Si en las elecciones de la Comisión de Derechos Humanos participan todos los países, y en las elecciones de la Corte también, incluso los países que no han ratificado el estatuto, participan en la elección de los miembros de la Corte. Entonces tenemos que aprender a respetar y valorar nuestras instituciones. A mí a veces me preguntan, ¿y por qué no dice usted algo? Bueno, pero si yo tengo la obligación de respaldar y defender las cosas que dicen las instituciones que ustedes han creado para este fin. Y si no, ustedes elegirán a otros. Este año se eligieron 4 miembros de los 7 de la Comisión de Derechos Humanos. Por segunda vez en la historia de la Comisión de Derechos Humanos se elige en el mismo año una mayoría de miembros. Están recién elegidos, entonces la mayoría está recién elegida. Nosotros ya vamos para la elección el próximo año, que necesiten el próximo año o al año siguiente. Entre paréntesis, es primera vez en su historia que tiene 3 mujeres en la Comisión de Derechos Humanos. Ustedes los eligen. Entonces, por Dios, no podemos descalificarlos y dejar que cumplan su función. Esa ha sido toda mi intervención en este tema, finalmente ha sido esa. Es decir, oiga, si existen organismos y mecanismos creados por la OEA, ¿por qué no dejamos que hagan su trabajo? Y después decimos todas las cosas que se quieran. Si nadie dijo que esto iba a ser fácil, yo sé lo que se pelean algunos países que están aquí con la Comisión de Derechos Humanos. Yo mismo, más de alguna vez le he entregado a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de manera privada una opinión respecto a algo que han dicho que a mí no me gusta. Pero es la institución que nosotros creamos. El día en que deja de existir para nosotros, entonces ahí sí que la organización va perdiendo sentido. Entonces yo los defiendo. No voy a entrar en la discusión una vez más respecto de cómo han estado en cada cosa. Por cierto, la Comisión de Derechos Humanos, con acuerdo de la Comisión, también se dirigió a Roberto Micheletti y a la Corte Suprema de Honduras para preguntar por algunos casos de violaciones de derechos humanos de que se estaba hablando. Eso no significó que la Comisión de Derechos Humanos reconociera al gobierno de Roberto Micheletti. Tuvo que preguntar. Esta es una comisión que recibe todo tipo de reclamos y todos esos reclamos se procesan. Todos esos reclamos se procesan. Se ve qué es lo que ocurre con eso. Y eso no significa que reconozcan, ¿no? Simplemente que hacen la tarea que nosotros tenemos. Por eso incluso en la Carta de Democrática Interamericana, cuando se habla de la suspensión de los estados que violan la democracia, se dice claramente que eso no significa que la Comisión de Derechos Humanos no siga haciendo su tarea con esos estados. Tampoco significa que nosotros digamos que todo lo que dice la Comisión está bien, ¿no? El mecanismo que se ha creado lo vamos a respetar. Yo quiero decir esto porque me parece que muchas veces en la discusión acalorada de estos principios, el entusiasmo con que debatimos, como dijo alguna vez un presidente, el presidente de Venezuela, precisamente somos latinos y somos caribeños, nos decimos cosas, lo cual no significa que no podamos ponernos de acuerdo, esa fue precisamente la expresión en un momento muy crucial que era durante una reunión. Yo creo que debemos tratar de ponernos de acuerdo, aunque nos digamos cosas, porque el tema de la libertad de expresión es un tema sin el cual esta organización carece de sentido y el respeto por las instituciones que son las más conocidas y las más valoradas en la comunidad internacional, como son la Comisión, la Corte, la Relatoría, tampoco es una cosa que podamos tirar por la borda. Muchas gracias, Presidente.